La noche de Adolfo Arjona.
Líder de la radio a esta hora.
Arrancamos una nueva hora de programa que nos llevará hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Una hora que estará llena de preguntas. Es un auténtico don de la naturaleza, la voz de Whitney Houston. ¿Te ha pasado alguna vez que ese zumo o aquel plato que tanto te gusta, tanto aquí en tierra firme, a bordo de un avión te sabe raro? ¿Te sabe soso? ¿Te sabe diferente? Ojo, por no es tu imaginación. A 10.000 metros de altura, los sabores de la comida cambian. ¿O somos nosotros los que la percibimos de una forma diferente? Lo vamos a averiguar enseguida, porque esta noche nos preguntamos, ¿por qué la comida sabe diferente en un avión? Para responder a esta pregunta me acompaña Elena Gallardo. Ella es neurocientífica e imparte clases en el Máster de Neuropsicología y Educación de la UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja. Muy buenas noches, bienvenida a la COPE. Hola, Elena.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Oiga, en primer lugar vamos con la diferencia de sabores entre, no sé, ácido, salado, dulce, amargo. Esa disección de la información, ¿cómo llega al cerebro? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, aquí, Adolfo, tenemos que partir de la premisa que es el cerebro el que percibe cada uno de los sabores, ¿vale? Entonces, con independencia de los alimentos, la fuente de alimentos como sea, estos van a tener uno, según si es amargo, dulce, salado, van a tener una serie de receptores específicos en la cavidad bucal, en la lengua fundamentalmente, pero luego esa información se va a transmitir luego por diferentes vías en función de cada uno de estos sabores, se va a emitir como si ya llevase una etiqueta y va a ir con ese etiquetado y se va a procesar en puntos diferentes, ya neuronas específicas diferentes en el cerebro que van a estar esperando pues esa información con esa etiqueta concreta según el sabor.
Entiendo. Y además es mágico porque es llevarte algo a la boca e inmediatamente tienes la sensación del sabor. Ya ha habido esa comunicación entre la boca, la lengua y el cerebro. Elena, todos sabemos que el sabor lo podemos condicionar a las especias o a la sal que añadimos a los alimentos. Pero ¿hay algo más allá de nuestra capacidad de modificar el sabor que provoque que se modifique, no sé, viajar en tren, en un submarino o incluso en las alturas?
Bueno, aquí hay un par de datos importantes e interesantes a tener en cuenta. Lo primero es que nosotros percibimos el sabor de una manera ya anticipada, porque ya nuestro cerebro está actuando, está anticipando a ese sabor, en este caso actúa la corteza prefrontal, que lo que hace es generar expectativas, ¿vale? Y esas expectativas las va a generar en base ya a experiencias previas. Evidentemente aquí interviene una importante componente que es la integración sensorial. Nuestro cerebro lo que va a hacer es integrar muchos sentidos. Entre esto, además, activa otras funciones del cerebro también, como son las emociones, los recuerdos, y se habla aquí de una memoria también olfativa. O sea, vamos a recordar determinados sabores y también interviene la memoria olfativa, vamos a recordar también determinados olores, gracias además también a las emociones que nos haya generado esos alimentos previamente. Ahora, ya si nos ponemos a afinar un poquito más en el objeto de la conversación de viajar en tren o en submarino, incluso las alturas, por supuesto que aquí hay una componente fundamental y es que las alturas sí que modifican los sabores de los alimentos.
Ojo con esta afirmación, las alturas modifican el sabor de los alimentos. Por tanto, la siguiente sería, ¿a partir de qué altura empezamos a notar cambios en el sabor de los alimentos?
Bueno, pues aproximadamente en torno a los 2.000, 2.500 metros de altura. Al haber menor presión atmosférica, se reduce lo que es la volatilidad, la dispersión de determinados compuestos aromáticos de los alimentos. Esto al final implica que nosotros lo percibimos de una manera pues inferior a menos aroma, menos sabor. Y por lo tanto, bueno, volvemos con esto a la idea anterior que te comentaba de la integración sensorial. Están interviniendo aquí también otros sentidos. Luego, por otro lado, si, por ejemplo, viajamos en avión, las cabinas en concreto, pues suelen tener una atmósfera bastante más seca. Y esto lo que hace es resecar las mucosas. Al resecarse, pues se dificulta un poquito luego el paso de esa información para que luego eso se transmita como es debido al cerebro. ¿Te habrá pasado alguna vez, Adolfo, que no estás disfrutando de una comida en un restaurante porque existe mucho ruido de fondo? Y es como que te sabe todo diferente, ¿no? Realmente el ruido muy intenso, el que podemos encontrar pues, en el interior de una cabina en este caso, reduce la percepción del sabor. Sobre todo además lo reduce de algunos como es el dulce y el salado y bueno, aumenta, matiza los amargos en este caso.
Entremos un poco más en profundidad en esto y ahora hablaremos de cabinas presurizadas, esto que me hablabas de la presión que, en fin, se consigue dentro de la cabina de un avión. Pero antes de eso, ¿hay sabores que se alteran más que otros cuando estamos a gran altura? Es decir, ¿existen algunos que prácticamente no cambian? Y si es así, ¿de qué depende esa diferencia?
Bueno, pues hay sabores fundamentalmente, a ver, en general todos los sabores se van a modificar, pero cada sabor va a llevar como un itinerario diferente, es como que va por una carretera diferente. Entonces, bueno, pues parece ser que esa carretera de sobre todo lo dulce y lo salado, que es lo más atractivo para nosotros en general, lo más apetitoso, pues se ve profundamente más alterado que, por ejemplo, los amargos o los ácidos. Entonces, sí, sí hay cierta diferencia, pero más que nada por una cuestión al final de las moléculas que hay detrás que componen estos alimentos para poder conferir pues, ese sabor dulce, ese sabor amargo, y estas moléculas al final es pura química, pues algunas de esas moléculas son más sensibles a estas condiciones.
Correcto, por tanto podemos concluir que lo dulce y lo salado se altera más y lo amargo y lo ácido se va a cambiar menos, se va a modificar menos por la altura. Ahora sí quiero entrar en esto. ¿Qué papel juega en este cambio de sabor el hecho de que estemos dentro de una cabina presurizada? Quiero recordar, presurizar una cabina consiste básicamente en mantener una presión artificial similar a la que experimenta a una altitud mucho más baja para permitir la respiración, garantizar la seguridad de los pasajeros. En definitiva, presurizar una cabina de avión lo único que pretende es mantener una presión, desde luego artificial, pero idéntica a la que tenemos cuando estamos en tierra. ¿Qué papel juega este cambio o en este cambio de sabor el hecho de que estemos dentro de una cabina presurizada?
Sí, comentar de Adolfo que, claro, una cabina presurizada, aunque las condiciones en el interior de presión pues sean superior con respecto al ambiente en ese momento externo, que sería algo totalmente incompatible con la vida de cualquier persona, pero sí que con respecto al nivel del mar, la presión que se percibe dentro de esa cabina es muchísimo más baja, es muy inferior. Entonces, el cuerpo, el cerebro en particular, lo percibe como algo anormal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues igualmente volvemos de nuevo a la condición anterior, que estamos hablando de que el cerebro lo está percibiendo como condiciones de baja presión comparativamente con lo que se viviría a la altura del nivel del mar.
Correcto, por tanto la altura condiciona y el hecho de estar presurizado también condiciona. Vamos a seguir subiendo. Por ejemplo, un astronauta que esté en una misión espacial, ojo, a 3.000, perdón, 380.000 kilómetros y tome en la nave, no sé, una manzana o un zumo de tomate, ¿él va a notar que los sabores cambian?
Por supuesto, pero vamos, de manera indiscutible y más a esas alturas, a esa distancia, y está justificado por esa variación de todas esas condiciones que hemos comentado. O sea, podemos imaginarnos uno, la distancia a la que se encuentra, esas cabinas tan presurizadas. Vamos a percibir visualmente, vamos a percibir nasalmente en función de los otros sentidos. Entonces, si variamos ya uno de esos sentidos, estamos variando seguramente el resto. Y luego, no lo sé hasta qué punto, pero entiendo también que la atmósfera dentro de este tipo de nave debe de ser también una atmósfera quizás un poquito más seca. Por todo ello, cambia, por supuesto, el sabor de cualquier alimento, en este caso de una manzana o un zumo de tomate.
Elena, me decías que en un restaurante muy ruidoso también puede conseguir que se modifiquen la percepción del sabor de los alimentos que tomamos. Fíjate que he leído que un 25% de las personas que suben a un avión tienen miedo a volar, una de cada cuatro. Entiendo que para estas personas subir a un avión conlleva un aumento de estrés. ¿Cómo puede el estrés influir en cómo percibimos el sabor de los alimentos?
Bueno, eso es una muy buena pregunta, Adolfo, pero es buena pregunta porque realmente podría responder de manera genérica que el estrés lo modifica todo. El estrés modifica la percepción que hacemos de todo en general, la percepción sensorial que hacemos de todo. En este caso, el estrés lo que hace es que a nivel cerebral está activando las regiones más límbicas, es decir, las más emocionales del cerebro, como puede ser la amígdala, la ínsula cerebral, y que tenemos que recordar que nuestros sentidos, además de que trabajan de forma cooperativa integrando otros sentidos, ellos mismos también generan pues determinadas conexiones neuronales con otras regiones de nuestro cerebro, y entre esas regiones de nuestro cerebro también que participa están las regiones de las emociones. Las emociones participan, tienen un papel importante ahí. Si nosotros tenemos las emociones alteradas, que no las altera el estrés, pues nuestra memoria, en este caso pues olfativa o gustativa, se ve también afectada, y en este caso obviamente pues una persona que sube un avión tiene miedo, pues va a percibir en general de manera diferente su entorno ambiente, pero va a percibir en este caso de manera diferente el sabor de sus alimentos.
Entiendo. Profesora Gallardo, gracias por atenderme y gracias por contestar de una manera tan fácil y tan clara. Hemos comprendido cómo afectan los sabores de aquello que comemos dependiendo de factores como el ruido, el estrés, la altura, incluso cabinas presurizadas. Profesora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches, Adolfo.
Para el siguiente asunto del que te voy a hablar, necesito que prestes atención si te interesa el asunto y si te quieres enterar, porque tiene su puntito de complejidad, pero es tremendamente apasionante. Fíjate, un agujero negro es un lugar del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Bueno, en su centro hay un punto donde la densidad es tan extrema que las leyes físicas dejan de ser válidas tal y como las conocemos. Durante mucho tiempo esto fue solo una pura teoría. Hoy sabemos que los agujeros negros existen y, más allá de la ciencia, los agujeros negros han alimentado mitos, literatura, cine y música, como te voy a demostrar ahora. Bueno, para entender mejor todo esto, nos introducimos en un agujero negro de la mano del físico y divulgador querido David Blanco. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a intentar ver de forma lo más coloquial posible si somos capaces de entender esto que es un auténtico agujero negro. Hemos dicho que un agujero negro es un lugar del espacio donde la gravedad es tan intensa que nadie puede escapar de ella, ni siquiera la luz. Ojo, incluso hablamos de que si nos acercamos a esos agujeros negros, el tiempo se desacelera. Oiga, ¿qué es un agujero negro con palabras que todos podamos entender?
Pues yo creo que la descripción que has hecho es muy buena, realmente. Corresponde más bien con lo que sería un agujero negro clásico newtoniano, porque los agujeros negros podemos decir que son hijos de las teorías de la gravedad. Entonces, la primera gran teoría de la gravedad es la de Newton, y luego la siguiente gran teoría, que es la moderna, es la de Albert Einstein, la de la teoría de relatividad general. Y en ella introduce un concepto que yo creo que es el que añade este matiz tan fascinante para los agujeros negros, y es que la gravedad o las masas también afectan, como has comentado, al paso del tiempo. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú tienes una gravedad muy intensa, como ocurre en el entorno de un agujero negro, las propiedades del espacio y el tiempo cambian de tal manera que hay un momento en el que tú puedes cruzar una barrera, que es una barrera invisible, y a partir de ese momento pues te internas en una región en la que el espacio y el tiempo se confabulan de tal manera que tu futuro siempre está en ese punto que también has comentado, que es el centro, que es la singularidad. Entonces realmente no puedes escapar, porque es como que te internas en un laberinto de espacio y tiempo en el que solamente hay una salida, y esa salida no es fuera del agujero, sino que siempre apunta a ese centro del agujero negro.
Entiendo. ¿Se sabe lo que hay dentro de un agujero negro?
Pues hay especulaciones teóricas, y cada vez esas especulaciones teóricas profundizan más en la descripción del interior de un agujero negro, pero siempre son descripciones teóricas, porque hasta donde sabemos realmente cruzar esta barrera invisible, que es lo que se llama el horizonte de sucesos, es una acción irreversible. Entonces, una vez que tú cruzas esa barrera, no podrías salir. Hipotéticamente podrías entrar en el agujero negro, ver lo que hay dentro experimentalmente, pero ya no podrías salir fuera para contárselo a los que están fuera. Entiendo. Entonces, todo lo que sabemos de ese interior es teórico.
¿Y cuántos agujeros negros se estima que hay en nuestra galaxia?
Pues hay infinidad de ellos. Además, el tema de los agujeros negros, también su detección es un aspecto delicado, porque precisamente no emiten luz. Entonces, a no ser que haya algún cuerpo que se aproxime y que por lo que le ocurre a ese objeto se emiten señales que sí se pueden registrar, solamente es la gravedad. Entonces depende también del tamaño que tenga el agujero negro. Ahora, por ejemplo, con los nuevos detectores de ondas gravitacionales, por ejemplo, se han empezado a identificar muchos más agujeros negros. Entonces es un campo de investigación que está completamente en expansión y abierto.
¿Alguna sonda espacial ha entrado alguna vez en un agujero negro y nos ha trasladado información? ¿Existe alguna misión planeada que pudiera hacer ese viaje?
No, por desgracia no, porque realmente sería muy... Bueno, sería fascinante la capacidad de llegar hasta un agujero negro, pero están demasiado lejos. Realmente están a una distancia en la que con la tecnología actual no podemos enviar ninguna sonda que se acerque ni siquiera a ellos. Y lo que ocurriría es que podríamos tener información de la sonda a medida que se va acercando a este horizonte de sucesos, esa barrera invisible, y luego ya perderíamos todo contacto. O sea, cuando ya entrara dentro del agujero negro, ya no podríamos tener, no recibiríamos ninguna señal de qué es lo que ve dentro.
Y me has dicho que si entra ya no puede salir.
Si entra ya, bueno, hasta donde sabemos, porque luego siempre hay también mucha especulación en la que se contemplan, pero son ya cosas altamente hipotéticas, en la que se podrían considerar teóricamente algunas maneras de salir de un agujero negro, como por ejemplo ocurre al final de Interstellar, en el que, pues bueno, si empiezas a añadir más dimensiones al espacio y empiezas a meter ingredientes muy especulativos en las ecuaciones de la física, pues puede haber todavía margen para escapar.
Entiendo. Acabas de publicar el libro Agujeros Negros, Ciencia, Historia y Mito, donde aparecen nombres muy conocidos relacionados con los agujeros negros, casi todos los que alguna vez hemos tenido algún interés por este asunto de los agujeros negros, asociamos agujeros negros a Einstein, a Albert Einstein. Sí. Pero desde luego yo no tenía ni puñetera idea de que Edgar Allan Poe, pues no sé si después de una tajá o durante la tajá, se aproximó a eso de los agujeros. ¿Qué tiene que ver Edgar Allan Poe con los agujeros negros?
Pues Edgar Allan Poe tenía una gran imaginación, además era una persona muy curiosa, que tenía mucho interés por la ciencia, y al mismo tiempo tenía mucho corazón de poeta. Entonces fusionaron ambas cosas. Tiene un libro muy curioso, en el que hace pues mucha especulación científica. con la ciencia que se conocía en su tiempo y luego él añadiendo muchísimas cosas de su cosecha. Y entonces es un libro que funciona un poco como Nostradamus. O sea, si lo vas leyendo, pues da la sensación de que si lo ves desde un ángulo determinado, predice un montón de cosas de la ciencia del siglo XX, como el Big Bang, y también puedes pensar en el gran agujero negro que hay en el centro de la Vía Láctea, pero luego si lo ves con un poco más de cuidado, pues es también un poco como Nostradamus, ¿no? Que es un poco una ensalada de especulación, muy buena literatura, es un libro que se lee muy bien, y ya te digo que según lo mires, puedes entrever entre sus páginas que sí que está hablando de agujeros negros newtonianos, clásicos.
¿Título del libro, por favor?
Eureka se llama.
Eureka. De Alan Poe, antes lo has mencionado tú, David. Permíteme un corte para situar a los oyentes.
Empezamos a detectar anomalías gravitatorias hace casi 50 años. La más significativa es esta. Cerca de Saturno. Una alteración del espacio-tiempo.
¿Un agujero de gusano?
Apareció hace 48 años.
¿Y dónde conduce?
A otra galaxia.
Wow. Alteración del espacio-tiempo. Volvemos a estos conceptos. ¿Cómo influyó la película Interestelar de Christopher Nolan en la divulgación sobre los agujeros negros?
Pues yo creo que tuvo un impacto extraordinario, sobre todo en la faceta visual, también en la parte teórica, pero realmente cuando uno mira la representación que se hacían de los agujeros negros en las películas anteriores, o incluso en las cubiertas de libros de ciencia ficción o de revistas de divulgación, pues la imaginería no era muy sofisticada, y Interestelar en ese sentido es realmente espectacular, porque además cuenta con la asesoría científica de un premio Nobel, que es Kip Thorne, que ayudó a hacer esas imágenes tan impresionantes de Gargantúa con soluciones de las ecuaciones de la relatividad general. Entonces ahí hay una fusión totalmente increíble entre un departamento muy potente de efectos especiales y un físico teórico, porque los físicos teóricos habitualmente no tienen a su disposición toda la maquinaria visual para los efectos especiales, y viceversa. Entonces lo que se ve en Interestelar a nivel visual realmente es impresionante.
Película muy recomendable, por cierto. ¿Qué aportó, y aparece en tu libro, qué aportó Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, al estudio de los agujeros negros?
Pues Oppenheimer entró en el tema de los agujeros negros en un momento que había mucha resistencia hacia la idea de que pudieran ser reales y que pudiera ser un desenlace natural de la vida de ciertas estrellas. Y uno de los problemas que había en ese momento es que las ecuaciones de Einstein son muy, muy complicadas. Entonces son muy difíciles de resolver. Entonces además no tenían computadoras, no tenían ordenadores. Y lo que hizo Oppenheimer es entrar en ese terreno con una tremenda capacidad para detectar qué era lo esencial y qué era lo superficial a la hora de estudiar ese problema y llegar a una primera imagen de cómo sería el colapso de una estrella generando un agujero negro, simplificando muchísimo esos cálculos que eran prácticamente imposibles de resolver en ese momento.
Wow. Lo que más me llama la atención en el libro es que aparezca la música de esta gran superbanda. Hablar de agujeros negros es apasionante, pero escuchando esto nos podemos quedar, tanto David Blanco como yo, colgados escuchando esta maravilla de Pink Floyd. ¿Qué relación tiene Pink Floyd y su música con los agujeros negros?
Pues bueno, uno de los temas del libro que a mí me resultaba más interesante es no solamente estudiar cómo la idea del agujero negro, que es una idea bastante complicada incluso para los científicos, para irse abriendo camino hasta concretarla, sino cómo esa idea luego se va filtrando en la cultura popular y cómo pues un montón de escritores, de músicos, de cineastas empiezan a introducir agujeros negros o empiezan a reaccionar a la idea de que existen, ¿no? Entonces hay toda una pequeña parte en el libro en el que introduzco muchos músicos que que introducen los agujeros negros de una forma u otra en las letras de sus canciones, y Pink Floyd es uno de los grupos que lo introducen. Habitualmente suelen utilizar los agujeros negros como metáfora para cosas deprimentes, es menos científico, o sea, no aparecen con un aspecto muy positivo, pero sí se pueden encontrar en muchas canciones.
Es que ya solo el nombrecito agujero negro produce como mínimo desconfianza, eso como mínimo, ¿verdad? David Blanco es el autor del libro Agujeros Negros, Ciencia, pero ojo, Historia y Mito, lo publica la editorial Pinolia. David, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Hasta luego.
El dicho popular que el que avisa no es traidor. Ojo, porque te voy a inundar de datos necesarios para que entiendas la magnitud del siguiente asunto del que te voy a hablar. Actualmente la industria del videojuego genera más de 180 mil millones de dólares anuales en el mundo. Emplea de forma directa e indirecta a más de 3 millones de personas y mueve miles de estudios, desarrolladoras y empresas tecnológicas. Bueno, cada año se venden miles de millones de videojuegos entre formatos físicos y digitales. Se estima que hay más de 3.000 millones de jugadores activos en todo el planeta. En las últimas décadas, la industria del videojuego se ha consolidado como una de las más potentes del entretenimiento mundial, superando en facturación al cine y la música juntos. Bueno, lo que comenzó como experimentos tecnológicos en laboratorios universitarios en los años 50 se ha convertido en una industria cultural, tecnológica y artística, ojo, de primer nivel. Esta noche quiero videojugar con Daniel García. Él es creador de videojuegos, crítico e historiador de videojuegos, también es desarrollador independiente y tiene en marcha un proyecto de videojuego bajo el título provisional De la mano y la pelota. Querido Dani, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
En los años 50 aparecen experimentos como Tenis para dos, precursor del famoso juego de ping-pong que todos conocemos. ¿Se puede considerar estos los primeros videojuegos o eran solo experimentos, no sé, tecnológicos?
Bueno, en el caso de Tenis for Two sí fue un experimento de William Higginbotham. Él trabajaba en el laboratorio Brookhaven en Estados Unidos, relacionado con la energía nuclear, y lo creó un poco para cuando iban de visita a las familias de los trabajadores, para que se divirtieran, bueno, para que jugaran. Y realmente ni siquiera era un videojuego en el sentido estricto, porque no estaba programado. O sea, él lo que utilizó fue estas máquinas que miden el sonido, y la manipuló de forma que se pudiera jugar. Pero sí se considera el primer videojuego porque ya hay aspectos de diseño como que se podía elegir la altura de la red y la dificultad era mayor o menor, la velocidad de la pelota y cosas así.
Entiendo.
Pero en ese caso fue un experimento, ya te digo. Lo hizo para, en sus ratos libres, para cuando iba la gente de visita.
Para que la gente se entretuviera, ¿no? Oye, a lo largo de la historia han surgido títulos de videojuegos que sin duda marcaron generaciones. ¿Cuáles son para ti los tres fundamentales?
Uf, es una pregunta. Para mí personalmente, a ver, Super Mario es sin duda es fundamental. Super Mario Bros. El primero. Yo diría que Tetris también. Y luego a mí personalmente Silent Hill 2, que ya es mucho más posterior. Porque para mí fue un poco como la pérdida de inocencia, ¿no? Con los videojuegos, pues es una historia muy... Es uno de los mejores guiones y de las mejores historias que se ha escrito en videojuegos y en terror, que es al género al que pertenece. Pero yo te diría eso, este es Super Mario Bros., Tetris y Silent Hill 2.
Dice Daniel García, Super Mario Bros., hablemos de Super Mario Bros. El videojuego Super Mario Bros., desarrollado por Nintendo, revolucionó la industria año 1985. Acaba de cumplir 40 años. ¿Cómo surge, Dani, cómo surge Super Mario Bros.?
Bueno, el personaje de Mario ya apareció en dos juegos anteriores. El primero en el que apareció fue Donkey Kong, que tiene su propia saga de videojuegos, que es el gorila este, que ahora acaba de salir un juego para la nueva consola de Nintendo. Y había un juego en el que lanzaba, el juego consistía en que arriba estaba el gorila lanzando barriles y tú tenías que subir a rescatar a la princesa, ¿no? Y ese ya era Mario. Lo que pasa es que por entonces se le llamaba Jumpman en Nintendo, ¿no? Y luego apareció Mario Bros., que ya aparecía en Mario y Luigi, que, bueno, era un poco también, tenía el juego de plataformas de subir arriba evitando algunos peligros y algunas trampas. Y luego ya aparece Super Mario Bros., que es el que todo el mundo, digamos, conoce, ¿no? Que es el de la música tan conocida y que es, bueno, uno de los fundadores, aunque quizás más conocido, del género de plataformas, ¿no? Que se llaman videojuegos, que es el de dar saltos, que en realidad es un juego de acción, porque muchas veces las etiquetas, pero más centrado en saltar y evitar obstáculos y cosas así.
Entiendo. Mario y Luigi son fontaneros porque el juego está como lleno de tuberías, ¿no?
Bueno, pero eso es en Mario Bros. Ya. En una entrevista no hace de mucho tiempo, Miyamoto, que es el creador, Miyamoto entró a Nintendo como diseñador de las cabinas de las máquinas recreativas. Él diseñaba los vinilos. Él estudió ingeniería industrial, creo, una cosa así. Y es el diseñador de Mario, ¿no? Y en una entrevista reconoció que realmente Mario era carpintero en los primeros juegos, ¿no? Que luego,
no me digas.
Luego la gente, como veía las tuberías, asoció que era fontanero y luego hicieron... Y bueno, a ver, al final ya se ha quedado así, pero que él realmente que lo pensó como carpintero la primera vez. Y de hecho lleva un martillo en alguno de los primeros juegos.
Uh-huh. En mi condición de andaluz, ¿se me puede considerar muy, muy exagerado si digo que Mario es el personaje más importante de la historia del videojuego?
No, porque además pasa como con muchas cosas, muchas manifestaciones culturales japonesas que se han convertido en intergeneracionales, ¿no? Yo tengo amigos que tienen hijos, por ejemplo, y saben perfectamente quién es Super Mario. Y salió 40 años antes de que ellos nacieran, o más, ¿no? Pues como con Bola de Dragón, ¿no? Series así que las generaciones de hoy las siguen conociendo y les siguen gustando. Y desde luego Super Mario, yo creo que a cualquier persona, es que incluso yo te diría que mi madre, que tiene 82 años, le pone delante a Mario y sabe quién es.
A mí me pasa igual, no sabes la cantidad de horas que he pasado yo y naturalmente mis hijos y yo intentando que Mario y Luigi lleguen a buen puerto. Oye, vamos a dejar a Mario, vamos a entrar en otro asunto. ¿Es cierto que algunas empresas, grandes empresas tecnológicas vinculadas al videojuego, tienen inversiones o contratos relacionados con la industria armamentística? ¿Esto es cierto o es leyenda?
No, es cierto. Ahora no sé. Ahora a lo mejor porque ya se cuidan mucho, pero sí pagaban como, digamos, como una especie de derechos de autor, entre comillas, por poder sacar algunas armas en los juegos, sobre todo la serie Call of Duty y Medal of Honor, creo que... Ahora mismo te digo que no lo sé seguro, pero no es leyenda urbana, es verdad.
No,
es verdad,
¿no?
Sí, se han pagado por licencias. Por ejemplo, Hideo Kojima, que es uno de los grandes creadores de videojuegos, que tiene una saga de muy muy bélica, que en realidad es una crítica a la guerra, y driblaba todo eso pues inventándose sus propias armas, ¿no? Para no tener que pagar. No es tanto que ellos quisieran pagar como que les pedían por poder sacar las armas.
Entiendo. Todos los datos que he dado al principio, 180 mil millones de dólares anuales en el mundo de facturación, millones de personas que giran alrededor, directa o indirectamente, de la industria del videojuego, 3 mil millones de jugadores activos en todo el planeta. ¿Estos datos, que el papel los soporta, tienen visos de ser realmente así?
Yo la verdad que hace mucho que no miro cifras porque cada vez dan más. Las últimas veces que las miraba iba creciendo, ¿no? Hay una cosa que de las que has dicho que es un poco cliché, que no es verdad, Eso sí, porque se han sacado que es lo de que factura más que la música y el cine juntos. Porque, bueno, hay una trampa ahí, ¿no? Es como que en videojuegos se tienen en cuenta no solo el videojuego, sino el videojuego, las consolas, el merchandising, los periféricos. Ahora ya no hay muchos, pero antes habíamos como, no sé, pistolas de luz o cosas así. Las descargas digitales, servicios a lo mejor como de streaming de videojuegos. Y sin embargo, a la hora de compararlo con el cine y la música, solo se tienen en cuenta las ventas de CDs o de películas, ¿no? No el cómputo global de reproductores de DVDs de Blu-ray, entradas de cine, en venta doméstica, de streaming y demás. Por lo menos en un artículo que yo leí que parecía bastante creíble, ¿no? Es un dato de estos que se dio un día y se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y siempre se suele decir, pero hasta donde yo sé, no es real en ese sentido, ¿no? Comparativo.
Entiendo.
Eso no quiere decir que los videojuegos no hagan dinero, hacen muchísimo dinero. Y ahora, sobre todo, es que ya como todo global, ten en cuenta que un juego que se lanza en Steam para ordenador, se lanza al mundo entero. Como el que se lanza en una tienda, en la tienda digital de Sony, se lanza al mundo entero, no solo en España, cuando había, se sacaba uno en España que podía ser en toda Europa. Ya es, Dani, se lanzaba globalmente.
Entiendo, y claro, ahí ya las magnitudes, estamos hablando de otras magnitudes. Dani, pues mucha suerte con la mano y la pelota. ¿Estás muy próximo a terminar o todavía estás como en el principio?
No, está ahora, en concreto está pausado. Realmente solo tengo lo que es el bucle de juego, que se llama, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Super Mario, pues un personaje que tiene que saltar encima de los enemigos y avanzar, pues yo tengo el bucle de juego y tengo un nivel ya prototipado. Tengo que buscar gente, que es lo que tiene el desarrollo independiente, porque yo puedo hacer el diseño, la programación y escribir, pero el arte siempre se me ha resistido, así que lo tengo un poco parado.
Bueno, pues mucho ánimo, gracias por compartir este ratito con nosotros para hablar de algo tan apasionante como la industria del videojuego. Gracias y buenas noches.
Hasta luego. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
Sigue siendo apetecible escuchar a Nat King Cole, ¿eh? La historia de la música y cosas. Es decir, Ray Charles le encantaba cómo sonaba Nat King Cole. En esa época, en la radio norteamericana, sonaba la estrella, era Nat King Cole, y uno de los oyentes que esperaban siempre con mucha expectación sus canciones era Ray Charles, y luego fíjate en lo que se ha convertido Ray Charles. Bueno, dicen que hay burbujas que solo sirven para celebrar, pero también hay burbujas que son como que despiertan dudas. Quiero decirte, por una parte hay quien piensa que son saludables y por otras partes, hablo del agua con gas. ¿Es verdad que el agua con gas estropea los dientes? ¿O como dicen, provoca hinchazón? ¿Puede ser mala para los huesos o para el estómago? ¿Es mejor beber una cerveza o un refresco que una botella de agua con gas? Bueno, esta noche quiero desmontar mitos. ¿Por qué elegir el agua con gas frente a otras bebidas? Para responder a esta pregunta, quiero saludar a la ingeniera química, experta en nutrición, en salud también hormonal, querida Marta León. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Marta, primero, ¿exactamente qué es el agua con gas?
Pues mira, el agua con gas, bueno, en realidad es agua, pero tiene la particularidad de que lleva disuelto dióxido de carbono. O sea, este palabra que a lo mejor a algunos les suena, a algunos no, es el mismo aire que en realidad exhalamos, ¿no?, cada vez que respiramos. Por eso cuando abrimos una botella de agua con gas, ¿no?, se produce como esta efervescencia y lo que hace es que libera ese gas en forma de burbujitas, ¿no? El agua con gas puede ser o bien natural, porque brote de un manantial, ¿no? En una zona pues que tenga, haya tenido actividad volcánica, ¿no? Y a través de la presión pues haya, ¿no?, disuelto, digamos, este gas en el agua. Pero lo más habitual es que las que encontramos en el supermercado sean agua a las que se les ha añadido, digamos, este ácido, ¿no?, este dióxido de carbono. Pero sí, en realidad es un agua que lleva pues como ese gas disuelto en su interior.
Perfecto. Hay personas que creen, lo decía al principio, que el agua con gas daña los huesos. Otros piensan incluso que roba el calcio. Incluso a mí me han llegado a decir que era mejor beber un refresco. ¿Qué dice la ciencia, en definitiva, sobre peligros o beneficios del agua con gas? ¿Pros y contras?
Pues mira, sí, la verdad es que sobre este tema hemos escuchado de todo, pero realmente, como decía, el agua con gas en realidad es agua, es decir, porque lleve ese dióxido de carbono no quiere decir que vaya a dañar los huesos, o sea, en realidad ese es uno de los mitos que deberíamos desmontar, ¿no? No daña los huesos ni roba calcio. Esto viene sobre todo de confundir pues el agua con gas, por ejemplo, con refrescos de cola, que estos sí contienen ácido fosfórico que a la larga, cuando tomamos mucha cantidad, termina empeorando nuestra salud ósea. En realidad el agua carbonatada es neutra completamente para los huesos. También, por ejemplo, se suele decir que daña el esmalte dental, ¿no?, que es, digamos, el primer contacto, ¿no?, que tiene cuando bebemos. Pero realmente el agua con gas es muy poco, o sea, es un poquito más ácida que el agua, pero porque lleva este ácido carbónico, ¿no? Pero es mucho menos agresiva, por ejemplo, que podría ser, pues como hemos dicho, un refresco de cola que tiene el doble de acidez, o que, por ejemplo, un zumo de naranja, que muchas veces no lo tomamos porque es muy sano, pero también la naranja, no se nos olvide, es un cítrico, los cítricos son ácidos. Entonces, el riesgo para el esmalte dental de un agua con gas también es mínimo. Y luego los pros, los beneficios, pues mira, hay algunas personas que les ayuda a mejorar la sensación de saciedad. Nos ayuda también a mejorar la digestión, porque como es ligeramente ácida, pues también a nuestros jugos gástricos, a nuestros ácidos del estómago, como que les ayuda. Nos ayuda a aliviar el estreñimiento. Y bueno, y sobre todo para personas que están buscando alternativas pues a un refresco o al alcohol cuando salen a tomarse algo, sería la alternativa más saludable. Pero sí que es verdad que tenemos que estar muy atentos porque a algunas personas les causa hinchazón, las bebidas con gas, incluso aunque sea agua con gas, les da sensación, ¿no? Tienen, quizás si son un poco más sensibles, ¿no?, pues les molesta. O ojo si tenemos tendencia a este reflujo, ¿no?, que nos molesta. Entonces, en estos casos particulares sí que tendríamos simplemente nada que tener un poquito más de ojo.
Uh-huh. Por tanto, doy por hecho que si me bebo cada día 2 litros de agua con gas, no debe ser buena idea, ¿no?
Pues bueno, esto que a lo mejor es algo que podemos pensar, ¿no?, porque dices, vale, como hay que beberse 2 litros de agua, venga, pues me voy a beber 2 litros de agua con gas. Pues mira, el agua con gas, como decíamos, no puede ser una alternativa súper refrescante, digestiva, ¿no?, y sobre todo alternativa a refrescos, ¿no?, azucarados. Pero esto, claro, depende un poco, como decía, de la tolerancia individual. O sea, si, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de molestia digestiva, ni hinchazón, ni gases, ni nada, oye, pues tampoco hay problema. Si a ti te gusta, pues, oye, estupendo, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante escuchar al cuerpo. Si cuando bebo mucha agua, ¿no?, con gas, me noto hinchada, hinchado, pues, o me incomoda, pues podemos alternarla con agua normal y corriente, ¿no? Al final, lo importante, tenemos que pensar que es la hidratación total, tanto si viene con burbujitas o no. Pero bueno, no es que haya, ¿no?, también para dejarlo claro, no es que haya un límite peligroso desde el punto de vista científico. Aquí un poco lo que cada persona, tenemos que pensar que en el fondo es agua y lo que para cada persona le sea más fácil o le desee, pues más, le sea más gustoso.
Uh-huh. En todo caso, Marta, no todas las aguas con gas son iguales, quiero decir, incluso algunas pueden tener mucho sodio. ¿En qué debemos fijarnos en la etiqueta para escoger bien?
Pues mira, efectivamente, esto es clave. Aquí sería importante, sobre todo si tenemos hipertensión, retención de líquidos, o si tomamos mucha agua con gas, pues no abusar de estas aguas. Tenemos que mirar las etiquetas, ¿no? Estas aguas que ponen, por ejemplo, más de 200 miligramos por litro, ¿no? Esto cuando se analiza el residuo seco, se ve, por ejemplo, las cantidades que hay de las sales minerales. Nos tenemos que fijar eso, que no superen, o la mayoría de las veces que no tomemos aguas que superen estos 200 miligramos por litro. Pero también que nos fijemos en la etiqueta si pone agua mineral natural con gas o si pone agua carbonatada, porque el agua carbonatada puede quizás ser agua del grifo que ha sido tratada y que luego además se le ha añadido gas. Si es un agua mineral natural, bueno, pues por lo menos sabemos que aunque el gas se le haya añadido de manera artificial, por decirlo así, por lo menos es un agua mineral natural, o sea, un agua que viene de manantial, que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, ojo, porque algunas aguas con gas, como también este negocio se está poniendo de moda, bueno, pues vienen saborizadas. Entonces, las que llevan algún tipo de aroma o algún tipo de sabor, ojo que a veces llevan azúcar añadido. Esto tampoco nos conviene, porque esto en el fondo sería como una especie de refresco light, pero más o menos un refresco, ya no estaría como en la categoría de aguas. Entonces, siempre leer la etiqueta nos va a aportar no solamente la información nutricional, sino también si ese agua ha sido tratada, si es agua mineral. Bueno, leer las etiquetas siempre es buena idea, pero sobre todo tenemos que vigilar el sodio y que no lleve otras cosas.
Marta León, como buena ingeniera química, suele tener tendencia a analizarlo prácticamente todo. Sé que has investigado mucho sobre el agua que bebemos. Un día quiero que hablemos de ese tema contigo en profundidad, pero a modo de aperitivo, ¿agua del grifo, agua embotellada y por qué?
Pues mira, esto en realidad es muy individual y además depende mucho de dónde vivamos, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer así una comparativa, ¿no?, entre agua del grifo y agua embotellada, en realidad tenemos que pensar que en España generalmente el agua del grifo es súper segura y está controlada. Sí que es verdad que depende del lugar, pues el sabor no siempre es rico, ¿no? Pues a veces suele contener cloro y trihalometanos, que normalmente son sustancias derivadas, ¿no?, de haber desinfectado el agua. Y esto a nuestra microbiota intestinal a largo plazo tampoco es que le encante. También suele tener restos de metales pesados, de microplásticos, de algunos disruptores endocrinos, porque también depende de cómo, por dónde pasa ese agua, ¿no? Cuando llega a mi casa, no es lo mismo a lo mejor un edificio de nueva construcción que tiene todas las tuberías, todas las cañerías recién estrenadas y ese agua está empezando a limpiar todo, que a lo mejor si vivo en un edificio antiguo donde a lo mejor las tuberías todavía hay plomo. Bueno, quiero decir, depende un poco, ¿no?, del lugar. Pero también es verdad que es la opción más económica y sobre todo la más sostenible, porque es la que menos residuo deja. Luego, por ejemplo, en el caso del agua embotellada, sí que es verdad que el sabor puede ser mucho más agradable, pero también el tiempo que pasa el agua en la botella, pues termina dejando una concentración de microplásticos en el, ¿no?, que vienen del envase, sobre todo en verano, si vivimos en una zona donde hace calorcito. Bueno, pues todo esto, el calor también como que acelera, ¿no?, que haya parte del material, digamos, que se termine disolviendo el agua y que en el agua y que al final nos lo bebamos. Entonces, lo ideal, así como si tuviéramos que dar un titular, sería, pues mira, el agua del grifo siempre va a ser mucho mejor si pudiéramos ponerle algún filtro de calidad, o bien de estos de carbón activo o de osmosis, o de, bueno, hay muchos, aunque dependerá un poco de la zona donde vivamos, ¿no?, para quitarle lo que no nos va bien. Pues esto sería genial, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues eso, vivir en una zona urbana o una zona rural donde hay mucho uso de pesticidas, etcétera, que si vivimos cerca de un manantial en la montaña, pues ahí no hace falta ponerle nada. El agua del grifo en ese caso es maravillosa. Pero bueno, sobre esto es un tema interesante, cuando quieras podemos profundizar en ello y hablar un poquito más largo y tendido de qué opciones son las mejores, porque la verdad es que parece una cosa como muy simple, pero el agua tiene mucha amiga, sí.
Correcto. Quedas y quedo, por tanto, comprometido. Vuelvo al tema del agua para terminar, el agua con gas. Si alguien nos pregunta mañana, ¿es buena el agua con gas? ¿Qué respuesta breve y clara le darías para quitar miedos y animar a disfrutarla? No sé, sin culpa, sin preocupación y pensando que es una opción, desde luego, más saludable que un refresco, y no sé si una cerveza, pero en todo caso, o una cerveza.
Pues mira, les diría que es una excelente opción, o sea, especialmente si la comparamos con refrescos o, por ejemplo, con alcohol, porque en el fondo es agua. O sea, las burbujas en realidad no la convierten en algo peligroso o en algo que no sea saludable. O sea, si nos gusta el agua con gas, pues oye, vamos a disfrutarla, ¿no? Sobre todo si nuestro cuerpo la tolera bien, vamos a disfrutarla sin culpa, ¿no? Pues desde el placer. Al final es hidratación, pero dándole un toquecito un poco divertido, ¿no? No lleva azúcar, no lleva calorías, como decía, no lleva alcohol, ¿no? Realmente el verdadero enemigo de nuestra salud, por decirlo así, no son tanto las burbujas, sino todo lo otro, o sea, los aditivos que llevan los refrescos, ¿no? Bueno, el azúcar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que venimos comentando. Así que si nos apetece, pues no sé, algo diferente, algo con burbujas, o voy a hacer una comida un poquito copiosa donde quizás ese ácido carbónico, ese dióxido de carbono, esa ligera acidificación del agua me pueda ayudar a digerir mejor, o simplemente, pues eso, que le quiero dar un toque divertido a, pues no sé, a beber, pues me parece una opción excelente, o sea, que animaría a todo el mundo a que la pruebe.
Perfecto, querida Marta León, gracias por atenderme, un beso, buenas noches.
Pues muy buenas noches, Adolfo.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos con nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero de 2025, una noticia llegaba a todos los rincones del planeta. Aquí, en COPE, Pilar Cisneros fue la encargada de comunicarla.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto.
El 21 de abril fallecía el Papa Francisco. Así lo comunicaba desde el Vaticano el cardenal Kevin Joseph Farrell.
Con profundo dolore debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre.
Il Papa Francisco Andrés nos dejaba a los 88 años.
Pues sí, nacido en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio fue nombrado sacerdote en 1969. Años después, en 1992, fue designado obispo por el Papa San Juan Pablo II y posteriormente cardenal. Tras desarrollar otras responsabilidades, llegaría a presidir la Conferencia Episcopal Argentina. En marzo de 2013, Bergoglio sería designado como nuevo Papa.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
A partir de ese momento, comenzaría un papado que se extendería hasta el 21 de abril de 2025, fecha en la que Jorge Mario Bergoglio retornó a la casa del padre. Días después, el 26 de abril, se celebraría el funeral.
2.500 policías, 1.500 soldados fueron desplegados para velar por la seguridad en un acto al que acudieron mandatarios y altos cargos llegados de todos los puntos del mundo. Una de las imágenes fue la del encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que mantuvieron un encuentro.
El cuerpo del Papa Francisco fue trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor, donde recibió sepultura.
Déjame caminar a tu lado siempre. Septiembre, sabes que cuidaré todas tus rarezas.
En este repaso a asuntos que eran noticia una semana como esta de 2025, también hablamos de música. Rafael anunciaba que retomaba su agenda musical.
Anuncio que llegaba 4 meses después de ser diagnosticado de un linfoma cerebral. El artista mandaba un mensaje a sus seguidores a través de la red social X. Decía, quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo.
Tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños.
La fecha elegida por Rafael para volver a la música fue el 15 de junio. Nosotros, a esta hora de la noche, te decimos adiós. Pero volveremos, eso sí, la semana que viene. En 7 días estaremos de nuevo aquí contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por elegirnos. Buena semana. Adiós, adiós, adiós.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embrace and dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. We were strangers.
strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a cleanser. We're warm and raised and dancing with. Ever since that night, we've been together. Love was at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.